La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y parte.com.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Buenos días, aquí estamos en Cazadores de Historia, quien les habla, y Diego Barovero, acá Eduardo Lázari. ¿Cómo está, don Diego?
Bien, Eduardo, muy buenos días, un placer como todos los martes. Este martes especial, porque otra vez nos va a visitar un amigo, vamos a tener una larga charla con él, pero antes tenemos siempre algo para recomendarles.
Vamos a eso.
Agendate nuestro WhatsApp, 1155-77-1192. Y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Traté de ejercer el cargo de la forma que creí que era más conveniente, y representando lo que el diario, y ejerciendo las cosas de tal manera que fueran conformes a lo que el diario esperaba de alguien en quien había confiado tan delicadas posiciones, como ocurrió siempre.
Usted ingresó en el año 56, pero detrás de usted tenía 5 generaciones, ¿no?
Así es.
Bisabuelo, abuelo, primo de su mujer, tío, ¿no?
Sí, casi una cultura familiar, ¿no? Casi predestinados a tener algo que ver con la nación.
Las noticias son más o menos las mismas en decenas de diarios argentinos, porque suceden cosas, pero ¿qué es lo que tiene de distintivo la nación? ¿Qué es lo que usted cree que tiene de distintivo la nación respecto a otros diarios?
Cuando Kirchner ganó la primera vuelta, la del 27 de abril del 2003, me invitó a tomar un desayuno prácticamente aquí enfrente, en lo que era entonces el departamento de Alberto Fernández, que era su ladero, por lo menos el ladero que había estado en contacto conmigo durante la campaña. De esa entrevista se dijeron mil disparates, pero yo recuerdo, pero fue una grata conversación, al punto que después de más de 2 horas de charla con Kirchner me levanté y le dije: usted es el presidente electo. Y entre las cosas que le dije es: la nación nunca va a modificar o establecer una política editorial distinta porque usted la afecte en sus intereses. Y la respuesta de Kirchner...
Bueno, el protagonista que estábamos escuchando recién ya estuvo en otra oportunidad y nos acompaña otra vez en la mesa de trabajo de Cazadores de Historias, José Claudio Escribano. ¿Cómo le va, Claudio?
Buenos días a ustedes, gracias por haber sido invitado y buenos días a los oyentes, por cierto.
Es un placer tenerlo otra vez
acá. Es recíproco.
Qué bueno poder pensar en que hay instituciones, un diario es una institución periodística, sobre todo en el caso de La Nación, que está entre los... uno de los únicos 6 diarios que en la Argentina siguen saliendo en papel después de 3 siglos, ¿no? Siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Y poder primero...
Los tiene mejor contabilizados que yo. Supongo que otro será la vieja provincia.
La nueva provincia ya es del siglo XX.
La nueva provincia es de 1898.
Pero no sale más en papel.
Claro, tiene usted razón, pero bueno, se prolonga por otros medios. Claro, ahora, si se prolonga por otros medios, no deja de ser diario.
No, pero por eso hice la aclaración.
Pero es verdad, en papel. Y los otros...
La prensa, La Nación, La Capital de Rosario. Los Andes, El Liberal de Santiago del Estero y El Día de la Plata.
Muy bien, y perdimos... hace pocos años, al Buenos Aires Herald, que era de 1876. Y bueno,
ahora
los cambios tecnológicos, las revoluciones que producen, ¿no?
Ahora, qué bueno poder sentarse frente a un presidente electo y decirle que el diario tiene una línea y que, bueno, sepa que la línea se mantiene, ¿no?
Sí.
Es bueno esta reafirmación de principios, de alguna manera, porque se ha creado la idea de que algunos medios de comunicación se adaptan al momento. Es decir,
bueno, sí, toda la vida ha habido medios que se han adaptado al momento.
Se han acomodado a las situaciones.
Y los hemos tenido a la vista, pero ha habido medios
que
respetabilísimos. Yo siempre pongo el ejemplo del gran competidor de La Nación en el siglo XIX y en el siglo XX, que fue La Prensa.
Claro.
Un diario con el cual se podía discrepar muchísimo. Los radicales, por ejemplo.
Por ejemplo.
Fue durísimo, durísimo con el gobierno de Irigoyen, pero tuvo una conducta respecto de cuya honorabilidad nada se puede decir, sino por el contrario. Yo digo más, digo siempre que en materia de fiscalización de la veracidad de las noticias, de la reconstrucción de los hechos, se podrán hacer muchos esfuerzos y es importante que se hagan para que no se esté hablando como hoy se habla, con bastante razón respecto de las redes, de las fake news, digo con bastante razón, no para justificar ninguna impunidad en materia delictiva. Pero pretender hacer que un medio haga más esfuerzos de los que hacía La Prensa en la fiscalización de los hechos, creo que sería inhumano.
Claro.
Llego a ese punto y creo que fundó la escuela más estricta que tenga presente en la historia del periodismo argentino en cuanto a un periodismo objetivo y para el cual la sacralidad de los hechos era verdaderamente inviolable. Todos nos podemos equivocar, también La Prensa se pudo haber equivocado en no pocos casos.
Por supuesto.
En cada línea nos jugamos
El primer objetivo es informar.
El primer objetivo es informar. E informar bien y correctamente. Y La Prensa hacía un esfuerzo inmenso.
Le quería contar algo porque me quedé muy admirado y muy muy conmovido por la nota que hace pocos días que publicó La Nación, que es de su autoría, con relación al aniversario del golpe contra el doctor Arturo Illia, el presidente.
Ah, sí.
Y me pareció de una gran valentía, como otras que le he sabido leer a usted. Usted nos tiene acostumbrados a estas cosas, Claudio. Y habla de la postura de Perón frente al golpe contra Illia.
Sí,
Documentadamente, además, vamos a resaltar. Claro. Con documentos en la mano.
Documentadamente, viejos documentos. En noviembre de 1976, el juez federal Rafael Sarmiento logró que la justicia española autorizara un allanamiento en Puerta de Hierro. En realidad, la autorización fue para un secretario de su juzgado y él acompañó al secretario y entró camuflado como fotógrafo. De ese allanamiento llegaron a la Argentina. Yo recordaba siempre, por habérmelo dicho Sarmiento, creía recordar que había 13 cajas. Últimamente me dijeron que eran 10 o que eran 9. Lo cierto es que esas cajas que llegaron en un avión Hércules fines de 1976 a la Argentina, nunca se supo dónde estaban y qué se había hecho de ellas. Uh-huh. A mí me llegaron copias de lo que ha quedado disperso de esa documentación, porque en algún momento durante el gobierno de la familia Kirchner, sea con el presidente Fernández o no, yo no lo recuerdo ahora, el Ministerio de Defensa logró recuperar esas cajas que estaban en un depósito de vehículos, uh-huh, del Servicio de Informaciones de la Fuerza Aérea. Uh-huh. Han pasado virtualmente 40 años y ahí la lógica hace suponer que esas cajas estuvieron sometidas, por así decirlo, a una auditoría política. Claro, claro. Una auditoría política de la Fuerza Aérea. Llegaron al país en 1976. Las cosas que se hicieron entonces, esto sería prácticamente un hecho
no había leve. Prolijidad en el respeto de la intimidad de la correspondencia.
Yo creo que he sido periodista desde los 18 años. Yo creo que respecto de la intimidad de las comunicaciones no lo hubo nunca, ¿no? Acá puedo hacer una digresión para no olvidarme. Recuerdo que un periodista retirado de Clarín, que se llamaba José Marcet, y que siendo cronista de noticias gráficas, él había descubierto un poco lo que era la intransigencia radical. Se le atribuía haber sido el primer periodista argentino que había prestado atención a ese fenómeno que se gestaba entre Ricardo Balbín, Alejandro Leluar, gente que quedó después con el peronismo, Arturo Frondizi y demás, y que terminó tomando el control del radicalismo. No hablo de la intransigencia nacional de ese sector que
era el sabatinismo,
claro, que lideraba Don Amadeo Sabatini. Y él ya estaba retirado, pero conservaba columnas semanales en diarios de la provincia de Buenos Aires que adherían a la política de Arturo Frondizi, y ya estábamos en los años 70. Entonces él me llamaba, yo estaba en plena actividad de columnista, y con algunos datos que le daba de rigurosa actualidad, él hacía parte de su trabajo. Y de pronto nuestras voces se perdían,
claro.
Se difuminaban, ni él me oía ni yo lo oía a él, aunque procurábamos escucharnos. Y entonces él tenía una frase: muchachos, entendemos que trabajen, pero déjennos trabajar. Automáticamente la línea volvía a abrirse porque los garfios en la línea telefónica habían sido mal puestos, y tan pronto pronunciaba esa frase mágica volvíamos a oírnos. Increíble.
Vieja costumbre, las pinchaduras.
Increíble. Había también en esta materia muchos cuentos, alguno que siempre me resultó muy divertido y de difícil probanza. El gobierno de la Revolución Libertadora tenía como embajador destacado, lo tuvo durante un tiempo, no todo el tiempo del gobierno revolucionario, destacado en Montevideo al doctor Alfredo Palacios. Uh-huh. Y alguna vez escuché decir a un viejo oficial de inteligencia del ejército que tenían que en el seguimiento que se hacía por la CIDE, desde el de la correspondencia de correos, desde el séptimo piso, que no sé todavía si en este nuevo refaccionado edificio queda algo de eso, desde el séptimo piso se hacía el seguimiento de la correspondencia, y de un día habían recibido la orden nada menos que de seguir las cartas del embajador Palacio. El propio gobierno quería saber qué despachos enviaba a Buenos Aires Palacio, y que un día encuentran dos cartas, pero una carta era dirigida a Lulú y la otra a Marianela, y al no encontrar sino nada, cosas de totalmente livianas y carentes de toda connotación política, no tuvieron los que la habían abierto otra idea bastante perversa, por cierto, de la carta que era para Marianela, ponerla en el sobre dirigido a Lulú y la carta dirigida a Lulú a Marianela. Bueno, volvamos a las cajas que había, uh-huh, habían venido a la Argentina con el juez Sarmiento.
Esas eran, perdón, cajas que habían quedado olvidadas en Puerta de Hierro.
Sí, pero uno no sabe qué material en verdad había. Yo quiero creer que la carta que comprometía al general X, eso se lo quedó el ejército, claro, y a la marina, pero quedaron nueve cartas, de las cuales defensa, más que al enterarse, yo creo que el último jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea en un momento dado le hizo saber que tenía esas cartas a la ministra
Garré
de turno, a la ministra de turno, y que y bueno, esa dispuso hacerlas parte del acervo del Ministerio de Defensa. Alguien me ha dicho que han ido a dar al archivo de la Nación, uh-huh, que están siendo catalogadas. No lo sé, no me conta. Quedaban algunos documentos. Yo prescindí de alguno, por ejemplo, del padre de un político en plena actividad política estos días, que le dirigía nada menos una carta a José López Rega, uh-huh, muy muy cariñosa. Me pareció que no tenía derecho a afectar por la carta del padre a un candidato. Claro. Pero quedaban estas cosas que algunas de las cuales yo pude trabajar con ellas, y sí, en la gestación del golpe contra Illia Perón tuvo una participación en conversaciones, pero al llegar el momento, sobre todo en 1965, al llegar el momento del golpe, la relación con los golpistas había quedado afectada, por lo menos en los términos en términos personales para Perón, pero no para una parte importante del peronismo, sobre todo el peronismo sindical, uh-huh, que con Bandor y con Alonso. Y con José Alonso, el secretario general de la industria del vestido, estaban perfectamente, además trajeados y corbatados
en la asunción de Onganía.
se me disculpen el neologismo. Era una indicación de que celebraban el golpe nada menos que contra don Arturo Illia. Debe haber sido el golpe militar más absurdo del siglo XX.
Ahí me permito hacerle una pregunta. ¿Usted lo conoció a Arturo Frondizi?
Sí, lo conocí.
¿Lo conoció bastante. Arturo Illia?
A los dos.
Bien. Sí. Si uno mira desde la distancia, estamos hablando de episodios que han superado el medio siglo de ocurridos, los dos golpes fueron una tragedia, vista en la perspectiva, ¿no?
Sí,
con
dos
diferencias distintas,
dos,
¿no? ¿Qué fue lo que pasó en la política argentina que no pudo encontrarse el mecanismo de resolución de los conflictos y que podrían haber evitado? Esto es lo que estamos haciendo es contrafáctico, sí. No es historia, pero sí la posibilidad de pensar para no repetir.
Sí, yo no creo en la historia contrafáctica, ¿no? Me remito a los hechos y me parece que a los hechos hay que estudiarlos, examinarlos siempre en función del contexto en el cual se dieron, porque de lo contrario estamos apelando al pasado para ponerlo al servicio del presente. En el caso de Arturo Frondizi, lo que hoy se llama grieta, digamos.
Sí.
Ustedes saben, yo no creo en la grieta. Yo creo que entre algunas posiciones hay abismos. Ajá. mucho más que una grieta, ¿no es cierto? Entre quienes creen verdaderamente en los valores de la Constitución Nacional, en los valores propios que definen a una república y a lo que dice y piensa la señora Kirchner o el gobernador de Buenos Aires, que alguna vez manifestó que no creía en la seguridad jurídica, ahí no hay grieta, ahí hay un abismo con quienes creen verdaderamente en los valores republicanos. En el caso de Frondizi, yo no puedo olvidar que, porque era un cronista en ese momento, en la calle frente a la catedral, cuando sale del Te Deum que se oficia al asumir, el regimiento de granaderos a caballo, es decir, el regimiento escolta del presidente de la nación, cuando está bajando las escaleras de la catedral, la marcha que ejecuta es la marcha de la libertad. Es decir, era un grito de guerra ya. Sí. desde el primer momento, desde
antes que cayera Perón.
Desde el primer día de la asunción de Arturo Frondizi.
Es un detalle no es muy conocido, es una perla.
La primera marcha es la marcha de la libertad, es decir, esta es la advertencia, esto no se acabó.
Claro.
Sí, la revolución libertadora no se acabó. Si hoy hablamos de abismo, los de aquellos años habían sido inmensos.
Sí.
El tema de los fusilamientos, ¿no es cierto? La contrarrevolución peronista, que seguramente hubiera venido en términos durísimos, pero la respuesta, que fue terrible, fusilamientos a los cuales no se opuso ningún partido político durante la semana en que se prolongaron. No fueron un hecho, fueron un proceso, porque se prolongaron a través de los días. Bueno, el peronismo ha asumido ya en el 58, hay manifestaciones de tipo insurreccional, hay bombas. Bueno, y Frondizi tenía la prestancia de un jefe de Estado como tal vez no haya habido otro en los últimos 80 años de vida política argentina, pero producía una inmensa desconfianza en las Fuerzas Armadas, que ya estaban preparadas para levantarse ante cualquier hecho que las las incomodara. Los dos últimos, que son previos a las elecciones que se anulan después, días después del 18 de marzo de 1962, hay que pensar que a Frondizi lo desplazan del poder nada más que de 10 días después, y los militares no se sintieron conformes ni siquiera con la anulación de las elecciones y la intervención a 10 provincias.
Ajá.
Bueno, de los hechos más inmediatos al 18 de marzo hay que contabilizar la imprudente invitación, porque es imprudente en ese momento, invitación de Frondizi a conversar un par de horas en Olivos a Ernesto Guevara, que había ido a Punta del Este, creo recordar que por una reunión
de la OEA.
Sí, del Consejo Económico y Social de la OEA. Había sido traído en un avión que lo acompañó el diputado Jorge Carretoni, un distinguido legislador nacional del frondizismo. Eso produjo un gran mal. Y lo otro es que no hay idea de qué manera los militares se exaltaban adversamente con solo oír el nombre de Rogelio Frigerio,
claro.
Que había sido, como Frondizi, un hombre del Socorro Rojo Internacional, un aparato de los años 30 de acompañamiento al Partido Comunista, pero Frigerio había militado en las filas del comunismo, como lo había hecho Ernesto Sábato, que se alejó al volver de Francia y escandalizado con el estalinismo y todo lo que había visto en Europa. Pero Frondizi llega acompañado de alguna gente que había estado, Isidro Ódena, gente, sí, que había estado muy cerca de él.
Y el contexto del sociocultural de la Guerra Fría, además.
Pero eso es fundamental. Ah. Había muchas organizaciones en Buenos Aires, como en Europa, que después con el tiempo fuimos sabiendo que estaban subvencionadas por los Estados Unidos y otras potencias europeas que estaban librando una guerra, como usted dice, contra la Unión Soviética. Y en enero del 62, unos 60 días antes de las elecciones, Frondizi pronuncia en Paraná una conferencia en la cual exalta la figura de un asesor de Roosevelt, de enorme influencia durante sus dos últimos gobiernos, del 40 al 44 y el último, el del cuarto gobierno, que muere apenas de casi días después de haber asumido. Y ese Harry Hopkins,
ajá,
ese asesor que fue muy investigado por supuestas conexiones con el comunismo, cuando Frondizi habla en Paraná, todos los que lo escuchábamos o después leímos el discurso, advertíamos que Frondizi lo que había querido hacer en un acto de rebeldía ya en plena campaña era un discurso de solidaridad contra su asesora, con quien entonces se tenía que ver poco menos que en términos reservados, que era Rogelio Frigerio, ajá, también denunciado, pero en este caso en la Argentina, por hombre, por su pasado izquierdista, porque ya no quedaba de aquel comunismo de Rogelio, que era un hombre verdaderamente talentoso y que, sí, era él. El que generaba las ideas, tantos así que de quienes lo rodeaban, del grupo que lo rodeaba, se hablaba de la usina, ¿no es, sí, cierto? La, sí, usina generadora de ideas, Oscar Camilleón y otra gente verdaderamente, verdaderamente inteligente. Bueno,
estamos escuchando a Claudio Escribano. y bueno, lo vamos a parar acá porque hacemos una pequeñísima tanda y volvemos en Cazadores de Historia por Radio Cultura.
Estás escuchando Cazadores de Historias.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz, vice. Lista 13. Izquierda anticapitalista. Movimiento al socialismo.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Que puedas trabajar, descansar y ser feliz no es fantasía. Es planificación y sentido común. Un buen gobierno debe garantizar salario, vivienda y educación, nacionalizar los recursos y salir del fondo. El que dice que es imposible no nos conoce.
Juan Grabois, Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Lista 134B, Justa y Soberana Unión por la Patria.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Frente a tanta derecha, vamos con la izquierda que se planta.
En Ciudad de Buenos Aires, Vanina Biasi, jefa de gobierno. Frente de Izquierda Unidad. Lista 136.
Coche por defensa. No lo dice tranvía del tranviango, del tranviango argentino. En la mitad del camino. ¿Conoces eso? Es así. Y un coche por defensa del tranviango argentino. Y en la mitad del camino se encuentra un carro encajado. Compañero que hace un lado, dijo al del carro el cochero. Y este contesta ligero, avisa si es comisario o si lo han nombrado alcalde o se terca soy otario.
Venía un coche por defensa del tranvía un argentino y en la mitad del camino encuentra un carro encajado. Compañero, hacia un lado, dirigía del carro el cochero y le responde el carrero: avise si es comisario o si lo han nombrado alcalde o se cree que soy otario. No está viendo cómo está la rueda toda encajada y con carga tan pesada no me puedo ni mover. Si no vienen a poner una cuarta todo el día, estará el carro en la vía. Y el cochero ya enojado le contesta: dos días bastos te pondría por pesado. A lo irlomeno de abasto, el carrero retoma, pelando una mojosao, bajada el carro ligero, lo desafía el cochero, hace compra lo que ha dicho, el cochero qué buen dicho, pelando una tararira, baja del coche con rabia, dos puñaladas le tiran. El carrero que de vista se ataja las puñaladas y a las dos o tres paradas le larga un viaje al cochero que si este no es tan ligero y en el aire la baraja media barriga le raja como sabía costera y le saca sin permiso los chinchulines afuera. ¿Cómo le iba a dejar de balar puchero entonces, qué? Estuvieron 10 minutos compartiendo muy serenos. Los dos mozos eran buenos y no se podían cortar. Más tuvieron que dejar porque venía un sargento como tragándose el viento. Hágalo en un tornillo y por librarse la cara cada cual guardó el cuchillo. El cochero siguió viaje y con mucho ritintín iba con el cornetín, una milonga tocando, después iba preludiando el pericón popular y al tiempo que se iba a pasar por al lado del carrero.
La voz de Ángel Villoldo en 1909, El carrero y el cochero. Pero antes, este era el tango que le gustaba a Borges. Esta época del tango a la que le gustó a Borges. Y escuchamos a Borges canturreando algo de esos tiempos, de una esa maravilla, modalidad, de esa particularidad de ese tango previo a la previo al tango que nosotros somos todos cultores del tango gardeliano, de Mi noche triste, Manciano, pero a Borges le gustaba el anterior. Ha dicho cosas terribles con esa.
Bueno, el tango prostibulario, ¿no?
Claro, sí, sí. Claro, así sí, sin duda. Así
bueno, estábamos en las caídas en las razones de la caída de Arturo Frondizi. las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para tolerar en el poder a un presidente y a una fuerza política que había llegado al poder con arreglos con Juan Domingo Perón. Ahí había un abismo y terminan desplazándolo del poder porque el peronismo hace una excelente elección en marzo de 1962 y sobre todo gana el distrito clave, que claro, sigue siendo el distrito clave en la Argentina de estos días, que es la provincia de Buenos Aires, y triunfa la fórmula Framine-Anglada. El nombre de Anglada no era un nombre precisamente para contemporizar, era un hombre de lucha, verdaderamente combatiente. Y el golpe de Estado del 66, bueno, ahí tenemos de vuelta a un Perón, pero un Perón que ha estado en negociaciones con los militares conspiradores, que eran fundamentalmente del sector azul, que en principio eran los más defensores del constitucionalismo
que los colorados,
pero ya es un Perón que tiene aproximaciones hacia la izquierda, que tiene expresiones de consideración hacia el régimen cubano, que le escribe a Mao, después dice otras cosas en otras cartas, pero en 1965 era evidente cuando se ponen en marcha los motores para el golpe, es evidente que las elecciones previstas para 1966-67 las podía ganar el peronismo. En este caso, el jefe del ejército ha suscripto a la tesis de la seguridad nacional, con acuerdo con los Estados Unidos, se compromete a seguirla a pie juntilla, y está de vuelta el tema de la Guerra Fría presente, pero en este caso las relaciones con los Estados Unidos no se han complicado por otras razones. Arturo Frondizi, siguiendo promesas de campaña, ha anulado los contratos petroleros suscriptos.
Arturo Illia, los de Frondizi.
Durante la época de Frondizi, claro, con el gran aliento de Arturo Sábato y gente que respondía directamente a Rogelio Frigerio. Visto retrospectivamente, pienso que fue un error esa anulación. Pero también hay que decir que el radicalismo no estuvo solo. Hay un informe previo a la asunción por Arturo Illia el 12 de octubre de 1963 de la presidencia, un informe de un almirante contador que recomienda la anulación de los contratos petroleros. Hay toda una leyenda que se ha tejido sobre los actos de corrupción que precedieron a la firma de convenios y demás, pero de todas maneras, visto retrospectivamente, otro hecho verdaderamente lamentable y tal vez el menos inexplicable, claro, en la relación militares civiles en el siglo XX.
Tal cual. Usted ahí abrió una puerta que me interesaría indagar, que es el corrimiento de Perón, que hasta, digamos, entrado los 60, era considerado un hombre de derechas. A nadie se le ocurría pensar en un Perón cercano a la Revolución Cubana, y hace una mutación, ¿sí?
El maestro de las ambigüedades,
pero que antes no claro, era tan pero, ambiguo.
Claro, pero el maestro de las ambigüedades se encuentra con otro contexto, por lo pronto... Claro. Por lo pronto regional, la Revolución Cubana tuvo tuvo una repercusión mucho mayor en la Argentina de lo que creímos advertir en su momento, a pesar de que hubo alguna exteriorización que debió habernos llamado la atención. En 1960 viajó a Cuba el doctor Alfredo Palacios, que nada menos que había sido embajador, como habíamos dicho, de la Revolución Libertadora, vuelve y nos dice que se ha encontrado, en fin, con un panorama prometedor en la isla. Ajá. Y le toca presentarse como candidato a comienzos de 1961, poco después de volver.
A senador por la capital.
Se presenta como el Partido Socialista Argentino, sostiene su nombre como candidato a senador nacional en una de las elecciones más curiosas del siglo XX en la ciudad de Buenos Aires, porque fueron elecciones ceñidas a la ciudad, y nada más que para elegir un senador y para elegir un diputado. Y pero lo que marca claramente la importancia de ese viaje y de las declaraciones que había hecho al retorno de Cuba de Palacios, y las expectativas que había creado ese viaje en una sociedad que muy tenuamente comenzaba a contar con sectores que miraban con simpatía al castrismo, es que Palacios obtiene la banca de senador nacional venciendo a quien era presidente de la Convención Nacional del Radicalismo, un
prócer del radicalismo.
Y un médico de gran nombradía, el doctor Nicolás Romano.
Hombre de la reforma universitaria, además.
Efectivamente. Pero el candidato radical es derrotado, claro, en la disputa por una banca de diputado nacional. El doctor Ramón Muñiz, candidato del socialismo, es derrotado por el doctor Carlos Adrogué, que ha sido ministro de Educación de la Revolución Libertadora. Sí. Fíjese usted de qué manera se dan datos contradictorios entre sí.
Muy llamativo.
Es decir, el viaje de Palacios evidentemente ha sido decisivo para su triunfo, sí, ¿no es cierto?
Sí,
Y en sectores populares, porque hasta la medianoche de la elección la iba ganando el doctor Romano, hasta que comenzaron a aparecer los votos de la vieja primera sección electoral.
Estamos hablando de una capital de 20 secciones electorales.
Claro, de Pompeya y más allá, ¿no?
La inundación.
Y allí es donde arrasa Palacios.
Claro, los sectores populares, la vieja
nada
primera.
Puede,
zona
nada,
sur de Buenos Aires.
Nada puede hacer Pancho Rabanal en esa elección.
El caudillo, ¿no?, de esa sección.
Aunque mal pensado podía decir por qué se iba a matar tanto si el candidato a senador era un unionista.
Era Drogué, que era, ¿no?, del otro grupo, respondía Julián Sanzerni Jiménez.
Nicolás Romano. Sí, los dos respondían a Julián Sanzerni Jiménez, sí. Es verdad.
Los dos candidatos.
No, Carlos Adrogué estaba próximo a Rabanal.
Tiene razón.
Siempre,
Nicolás Romano era unionista, pero Carlos Adrogué era un hombre.
Siempre es muy interesante la figura de Pancho Rabanal, ese caudillo que conseguía penetrar como pocos radicales en las franjas más populares de la ciudad. Él disponía siempre de un núcleo de cuatro o cinco figuras.
¿Sabe cómo le decían en la interna radical? Se lo cuento, porque
seguramente
para
no lo sé.
Los borbones del radicalismo. Los borbones del radicalismo respondían a don Pancho Rabanal.
Bueno.
Y ahí estaba Ángel Beiró, que era el hijo de don Francisco Beiró. Estaba Drogué. Me estoy olvidando de alguno
estaba
más.
Estaba el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, José B. Casás.
Ahí está, claro.
Estaba José B. Casás. Estaba Hipólito Solari Yrigoyen.
También.
que no era un hombre de la primera, era un todo
caso. Nuestro querido amigo que está por cumplir 90
pero
años.
Sí, a quien le enviamos un saludo por demás cálido. En todo caso, era un muchacho más bien de la 19 o de la 20.
Pero un muchacho prometedor, un muchacho muy prometedor. Bueno,
Julio César Saguier padre.
También.
Él tenía un núcleo diferenciado del resto de la tropa, digamos.
Pero ¿no? Esos eran los que podían ser las cabezas de lista, porque había también una intención de presentar unas representaciones acordes a la jerarquía del.
Sí, eran caudillos que tenían. Que tenían además una visión universal del distrito en el cual actuaban, ¿no?
Exactamente. Estamos hablando con Claudio Escribano, otra mañana maravillosa que estamos pasando acá en Cazadores de Historia por Radio Cultura.
Así es. Estar con usted y no hacerle alguna pregunta sobre la actualidad es como desperdiciar una oportunidad que la vida nos regala. En términos generales, ¿cómo ve la cosa?
La veo muy mal. La veo de manera, si usted quiere, desconcertante, desesperanzadora por momentos. Está bien. La campaña, lo que se dice en rigor, la campaña tal vez haya comenzado con la inauguración de...
Del gasoducto,
por ser una obra de tanta significación. Sobre el comportamiento de los funcionarios del gobierno nacional y de sus candidatos, no tengo en particular ninguna sorpresa. Son los que hemos conocido siempre, aún desde antes del 2003. No hay ninguna esperanza para poner por ese lado. Pero he sentido mucho los furcios, por no ir más allá, cometidos por todas las figuras de primera línea de la principal fuerza de la oposición. No han estado hasta aquí a la altura de las circunstancias. Creo que a partir de ahora, después de las PASO, cuando las cartas estén más echadas, quiero creer que algunas expresiones demasiado destempladas para el tratamiento de compañeros de una coalición, por más que no haya sido en los años en que le tocó gobernar una coalición gubernamental, sino una coalición electoral, adquiera el grado de homogeneidad y de coherencia que ha faltado hasta aquí, y que algunas figuras se llamen a, no digo a silencio, no hay que llamar a nadie a silencio, porque todos tienen el derecho de expresarse, y hay gente que ha hecho grandes contribuciones a la República, pero hay que cuidar mucho el lenguaje cuando ese lenguaje está referido a aliados, a compañeros de batallas, porque se pueden decir cosas y se han dicho cosas que en algún caso para mí son irreparables. Si me las hubieran dicho a mí, no hay perdón.
¿Tomaron nota, muchachos y chicas? ¿Escucharon? Era el doctor José Claudio Escribano dando algunos consejos. Ha vivido lo suficiente como para conocer de nuestra historia y dar testimonio una vez más aquí en esta mesa de amigos que tienen Cazadores de Historias, Claudio.
Muchas gracias.
Como siempre, gracias.
Bueno, eso
se nos empieza a terminar el programa, como pasa siempre. Esta hora pasa volando.
Se nos fue el tiempo, ¿eh?
Se nos fue volando, pero no podemos menos que agradecer.
Más que se nos fue, lo hemos aprovechado.
No, lo hemos aprovechado.
Esta es una diferencia importante.
Y lo bueno que tiene es que ustedes degüellan de parado, es decir, lo toman a uno desprevenido, uno se sienta acá y no sabe de qué va a hablar.
Pero, no se haga tan el inocente.
Pero eso tiene la... Tiene la gracia de lo espontáneo, ¿no es cierto?
Supuesto.
Las cosas fluyen naturalmente. Y es mejor así.
Es
más auténtico.
Nuestro aprendizaje aquí es el de preguntar sin esperar una respuesta determinada, que es uno de los graves problemas cuando uno pregunta.
No orientar la respuesta, claro.
No.
Claro, esas preguntas que son argumentativas, claro, que además están invalidadas, por ejemplo, en sede judicial, hemos visto, ¿no es cierto? Está argumentando, haga la pregunta al testigo.
Esas preguntas que son en nuestra jerga, son editoriales.
Sí. Bueno. Un mutuo amigo nuestro, Ignacio Zuleta, cuando le hacen esas preguntas así...
¿Cuál es la pregunta?
¿Cuál es la pregunta? Sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero digamos, no responde porque hay que tener astucia. Así que bueno, una mañana muy grata.
Un gran placer estar con ustedes una vez más. Y bueno, me despido también de quienes han tenido la paciencia de...
Y lo han disfrutado igual que nosotros.
De oírnos. Gracias.
Así que nos reencontraremos pronto con José Claudio Escribano, una leyenda viviente del periodismo argentino y también de la historia, como hemos podido comprobar.
Sí, sí, y del pensamiento, ¿no? Porque no es un cronista de los hechos solamente, sino también un analista de los hechos que, por supuesto, la historia nos deja. Así que, bueno, Diego, disfrutamos como otra mañana más de martes.
Nos vemos de Cazadores en unos días. De Historia. Nos estamos escuchando.
Gracias.
Sigan en Cultura.
Chao.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.